Este episodio es presentado por Los Hermanos. Yo ya fui, te toca a ti. Bienvenidos. Bienvenidos al sexto episodio de su podcast favorito, ALM. Ese episodio que usted espera cada semana y que no sabe si va a salir el sábado, el viernes o el domingo. Pero de que sale, sale, aunque sea el lunes. Ese es el sexto episodio y es la segunda parte de una serie o una miniserie que se llama The Dance Floor Chronicles. Y en este vamos a estar oyendo la tercera y cuarta historia que ya les tenía preparadas. La tercera historia es en una ocasión que dejé de ir a la academia a la que yo iba y a la que aprendí mucho. En parte porque creo que ya había aprendido lo que podía ahí. O sea, como que ya tal vez no estaba, aprendiendo tanto. En segunda porque, bueno, para ahorrar ese dinero, y en tercera estaba bastante lejos. Entonces, como que ya no quise ir. Luego resultó que en la oficina había varios salseros e hicieron un grupo al que me uní. Estuvimos en un par de eventos de la oficina, como tipo team buildings y el Día de los Muertos y ese tipo de cosas. Hicimos alguna presentación. Y en una de esas ocasiones, una amiga del club cumplió años y nos invitó a celebrarlo a un tipo antro que estaba ahí cerca de la oficina. Ahí donde estaban las oficinas, es una zona media nice en Zapopan. Y de hecho ahí cerca estaban varios antros. Entonces no sé si decir que era antro, pero ese jueves, los jueves era de salsa. O sea, no era tal cual un antro, sino como era ir a bailar salsa a este bar o lo que sea. Y ya fuimos todos los del club. Y recuerdo que era un tipo club alargado, y nosotros estuvimos en una de las orillas, y había otra mesa que parecía que también estaban celebrando otra cosa hasta el otro lado del bar. O sea, eran como un tipo bar alargado. Y bueno, ahí estuvimos bailando con los del club primero. Luego traté de sacar a una chava que era su despedida de soltera, al parecer. Pero no quiso, y de hecho después aceptó a alguien que estaba súper ultra pedo y que no sabía bailar. Entonces dije, para que se te quite, no se crean, no guardo rencor. Bueno, sí, soy bastante rencoroso, pero en esa ocasión dije, pues bueno, o sea, supongo que, no sé, o sea, como que al principio no quería bailar y luego pasó algo de tiempo y dijo, va. Pero creo que sí tomó una mala decisión ahí. El chiste es de que al final, bueno, al otro lado del bar había esta otra mesa que era de gente que se veía que sabía, era como, pues, no sé, como que tal vez pudimos haber incluso grabado algún tipo estilo Beat It de Michael Jackson, de dos pandillas bailarinas que se juntan o que se enfrentan, porque sí se veía que esos güeyes le sabían. Entonces yo le dije a uno de mis compañeros del club, güey, ve a sacar a esa chava, ya no sé qué, que era de la otra pandilla. Y este güey me dijo, no, ve tú. Y en realidad nada más por eso quería decirle que fuera, porque yo muchas veces siento que necesito que alguien como que me rete, ¿no? Entonces en realidad eso fue como un tipo reto para esa persona, para que me lo regresara a mí y yo decir, va. Y entonces dije, va, sí, yo voy. Y no sé por qué tengo ese pinche truco mental ahí, pero bueno, me sirve y ahí está. O sea, sé que podría hacerlo sin tener que hacer ese truco, pero de alguna forma, no sé, o sea, como que me gusta que haya como algo en juego o que alguien, no sé, está extraño. Entonces ya fui, medio me acerqué y me tuve que esperar a como que todos los otros güeyes, o sea, los otros bailarines varones, se dispersaran un poco porque estaban haciendo como un tipo campo de fuerza que no dejaba pasar a nadie más. Y ya cuando se dispersó, ¡bam!, llegué en chinga y le toqué la espalda a esta chava a la que quería sacar. Y le dije, oye, ¿quieres bailar? Y como que por 2 segundos se lo pensó y dijo, va. Creo que es como tipo estándar. O sea, no es que ella en realidad estuviera pensando un chingo de cosas, pero como que tiene que pasar esos 2 segundos, ¿no? De alguna forma, es lo que he notado, creo. Que por cierto, un amigo que no es bailarín una vez nos acompañó a un bar de salsa y se impresionaba por lo fácil, o no sé cómo decirlo, que era que la gente que no se conocía a bailar, decía, güey, es que yo luego saco a alguien a bailar haciendo un antro y así, y no se dejan. Y dije, güey, es que aquí sí es como de neta bailar, no es o sea, eso como de ligar o lo que sea pasa como a tipo segundo plano. Aquí sí es gente que le late el baile y que viene a divertirse, o sea, no significa nada más allá de eso. Entonces ya la saqué a bailar y yo había notado que ella bailaba súper, súper bien. Entonces yo ya tenía como la mentalidad, ya tenía como un tipo de rutina, como cuando practicas algo tan seguido, ya tienes como que el orden de las cosas que vas a hacer. Y en este caso yo ya tenía como todos mis pasos, o sea, me sabía bastantes. Y los tenía ya como que después de este sigue este, y este conecta bien con este y así. Entonces me acuerdo que en esa canción le eché así todos mis pasos, ni siquiera hay un paso básico en el que como que tú aprovechas para pensar, que, o sea, en lo que estás haciendo el pasito normal, piensas cómo seguirla. Pues en este caso yo ya tenía así todo listo, dije, era mi meta impresionar a esta chava. Entonces uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y ella así como que se veía, ella era muy muy buena, o sea, se dejaba llevar súper cabrón, hasta hacía unos shines bien chingones, que son como adornitos aparte del baile, y no mames, o sea, se veía cabrón. Y entonces dije, güey, ya me eché todos los pinches pasos y está a punto de acabarse la canción, ¿qué hago? Mi meta era tratar de no repetir ninguno. Entonces dije, güey, me dije a mí mismo, ¿te acuerdas este pinche paso que practicamos hoy en el club de salsa? Y dije, güey, pero nada más lo hemos hecho una vez. No importa, cabrón, hazlo, güey. Si quieres impresionar a esta chava, esa es la única forma. Dije, güey, pero nada más ha salido una vez. No importa, así como tipo, ¿cómo se llama este de Avengers? En la última película de Avengers, el pinche Thanos le dice a su compinche, güey, lanza todo el poder y dice, pero va a matar a todos, no importa. Pues así yo pensé. Entonces, ya lo hice y está bastante extraño. Yo creo que es el paso más extraño que me sé. Y es que no, desde fuera no parece nada como impresionante, ni rimbombante, ni como que no, desde fuera no se entiende, güey. Pero lo que pasa es que es como un paso súper ultra sutil en el que cuando tú estás bailando te das cuenta de que es así como que diferente. Y en este paso ni siquiera me acuerdo bien cómo era. O sea, nada más me salió esa vez en el club y luego esta vez en el bar y ya, nunca más. Que de hecho quiero contactar al compa que me lo enseñó en el club porque me parece así un pasesazo. El chiste de esto es, creo que tú te quedas con las manos cruzadas con la chava, con la mujer, y como que le das la espalda o algo así. Entonces, de alguna forma se ve como que tú estás súper enredado, de tal forma que, o sea, como regresar a la normalidad está difícil. Y en realidad hay una forma en la que te vas como girando y al mismo tiempo pasas la mano por toda la silueta, o sea, sí, claro, sin tocarla, porque pinche acoso, no hagan eso. Pasas por toda la silueta, o sea, de alguna forma como que tu brazo y tu mano van rozando toda la orilla, o más bien van como orbitando alrededor de la mujer, y al mismo tiempo que tú vas girando se va desenredando todo. O sea, si recuerdan como empezó el paso, es de que tú estabas al revés y volteas con las manos cruzadas y todo, como bien pinche extraño, y haces un movimiento de tal forma que se desenreda todo y al final quedas de frente con la persona. Ni siquiera me acuerdo si son así los pasos, pero como que traté de acordarme y según yo es algo así, de que pasas de un enredo a como que soltarte totalmente sin separar las manos, como tipo juego chino de que son dos aros o dos clavos que están así enredados y tienes que separarlos sin hacer nada extraño, ¿no? Nada más tienes que como que darle un chingo de vueltas hasta que sale. Pues así era este paso. Y me acuerdo que la chava me dice, ah, no manches, eso no me lo sabía. Y y ya, o sea, dije, no mames, lo logré. Mi última pinche bala como en Halo, pero ahí estuvo. Esa era mi meta y la logré. Y más aún la victoria, porque fue así como que con todo el arsenal. Y como que un tipo apostarlo todo al final, ¿no? Que se siente muy padre cuando apuestas todo al final y ganas. Yo sentí como que gané. Y ya después de eso como que nos pusimos a platicar y le dije, no, pues qué onda, qué es, ok. Y me dice, no, pues es que es mi cumpleaños y vine a celebrar con mis amigos. Dijo, oye, se ve que bailas bien chido, ¿dónde vas tú a bailar o qué? Y le dije, yo vengo de esta academia. Y ella me dice, yo soy de los de Cuarto Bate. Y yo así de, verga, para los que no sean de Guadalajara o de esos rumbos, Cuarto Bate son un grupo de bailarines súper cabrones. Y me llevo esa victoria pequeña acerca de cómo impresioné a esta chava, porque era un paso así súper extraño y yo sé que era súper extraño porque nunca había visto a nadie hacerlo. Y bueno, creo que debería de contactar a mi compa y que me lo explique otra vez. Y bueno, esa fue la tercera anécdota. Como que me acuerdo del nombre de la chava, bueno, no importa. Y la cuarta anécdota es pues, media chistosa, yo diría. Y hasta me siento, o sea, de esas anécdotas me siento orgulloso. Yo creo que por eso me acuerdo, ¿no? O sea, como que cada una tiene una cosa que me empujó o que me hizo ver más allá de lo habitual, creo. No sé. En esta cuarta anécdota, yo ya, yo salía con una amiga, no éramos nada. A pesar de que desde que la conocí, me acuerdo que me gustó, o sea, no sé si fue que salimos a bailar por mi cumpleaños y ahí la conocí. Y como iba a la misma academia que yo, luego busqué su número en el WhatsApp grupal y ya le escribí todo y no sé qué. Y un día eventualmente le dije que me gustaba y pues me mandó a volar. Me dijo, no, eso me lo dijo poéticamente y buen pedomente. Dijo, mi corazón ya le pertenece a alguien más. Y dije, bueno, así ni cómo enojarme, ¿no? Nah, y tampoco hay que enojarse, o sea, pues creo que estuvo bien yo decirle cómo me sentía. Y no hay que sentirse mal por el outcome de esa situación, porque peor es guardárselo, una para empezar, y en segunda, no te sientas mal si no te corresponde. El chiste es de que esa persona disparó ese sentimiento en ti y también estuvo padre, o sea, todo es disfrutable hasta cierta forma, ¿no? Incluso el amor no correspondido es chido, o sea, es algo que tú sentiste y que forma parte de tu persona. Y con esta chava yo bailaba súper bien, o sea, ahí en los bailes de la academia, bueno, o en las clases más bien, con ella yo me sentía como muy a gusto y no sé qué, o sea, siento que ella es la persona con la que mejor he bailado cualquier tipo de cosa, y bueno, lo que bailo casi exclusivamente de salsa. Yo sentía eso de ella, así como que me acoplaba muy bien, y un día ella me dijo, es que contigo es con quien mejor bailo, y dije, wow, o sea, esa reciprocidad es un plus, o sea, yo ya estaba feliz de haber conocido a alguien con quien me acoplara y luego sentir que esa otra persona sintiera lo mismo hacia mi persona, estaba muy chido. Entonces empezamos a salir varios, me parece que era todos los jueves, que era cuando había salsa en un bar, que era de esos, allá está muy de moda, bueno, no sé si ahorita, de que el bar afuera dice cuánto cuesta el ítem que vas a consumir, o sea, tanto cerveza como tostada de aguachile, como taco, lo que sea, todo cuesta un precio fijo. Creo que en ese momento supongo que costaba 20, y estaba padre ese tipo de concepto, que se lo volaron a las cervecerías Chapultepec, y ya todos querían tener su propia cervecería, algo, y costaba alrededor de 20 pesos, tanto fuera para abajo o para arriba la media, ¿no? O sea, 19, 20 o 21. Y ese lugar estaba padre, y iba todos los jueves con ella a bailar, y de hecho a veces, muchas veces llegaba mucho antes de que se pusiera como bueno. Y en una de esas ocasiones, esto es aparte, en una de esas ocasiones vimos cómo se grababa uno de esos episodios de Badaboom en el que sale esta chava que no sé cómo se llame, y le dice a los, o sea, como que encuentra casualmente parejas y le dice, podemos ver tu celular y no sé qué, y que te doy 200 pesos porque me dejes y no sé qué, la chingada. Entonces veía, así quedaba todo súper stage. De hecho salimos en ese video así como por un segundo y mi amiga esta como que voltea la cara para que no la vean. Y de hecho los, ¿cómo se le llama? Los meseros no nos querían, no, más bien no nos atendían porque ellos sabían que estaba actuado y no querían y sentían que nosotros íbamos con ellos, entonces ni siquiera nos voltearon a ver, nada más de repente, oye, ¿qué, no nos puedes tomar la orden o qué? Ah, sí, no, perdón, es que pensamos que venían con ellos. Bueno, eso estuvo como aparte. Y en una ocasión, yo creo que de las últimas en las que fuimos a bailar, esta chava decía, no, quiero bailar bachata y no sé qué, pero yo bachata he intentado, hasta tomé un curso así como, bueno, un taller que eran como unas 5 o 6 clases, y la verdad es que no se me pegaba, o sea, más o menos me movía, pero no me acordaba ni de los pasos, ni sabía hacer nada como extravagante, o sea, como que todo súper normal. Entonces, me dice, no, pues hay que bailar bachata, y le digo, pues es que nada más me sé 2 pasos y como 3 vueltas, y no es suficiente para una canción, o sea, eso te va a aburrir en medio minuto. Y me dice, ay, mira, ese chavo de allá baila súper bien, y lo volteé a ver y sí bailaba, o sea, era una pinche chingonería ese güey bailando. Le dije, pues ve y sácalo, qué pedo, o sea, pinche el temor de que te rechacen y así, pues lo vivimos los hombres a cada rato. Otra vez, no sé si sea como sexista ese comentario, pero yo creo que por lo menos a la hora de sacar a bailar a alguien o de como dar el primer paso en algo así, pues sí, o sea, es una pinche incertidumbre y algo que te cuesta, algo que tienes que dar tú el primer paso, siempre es difícil. Le digo, pues ve. Y me dice, no, es que como voy a ver y que qué tal si dice que no y no sé qué, tal y cual cosa. Y le dije, entonces, ¿qué pedo, qué? Y me dice, nada más le voy a hacer ojitos y él va a entender que quiero que me saque. Me dije, no estoy seguro de que los hombres respondamos a ese tipo de estímulos o de que, no sé, o sea, que nos demos cuenta, ¿no? O sea, estamos nosotros en nuestro pedo y nuestras pinches suposiciones de la vida, pensando en Dragon Ball Z y en el Tetris. Me dije, como que no sé. Me dijo, vas a ver cómo sí funciona. Y ya pasó la noche y luego dije, bueno, voy al baño. Y de casualidad, yendo al baño, me encontré a ese güey de regreso al que bailaba bachata. Y así como que hizo clic, no, ni siquiera lo había planeado ni nada. Y le dije, oye, güey, tú bailas bien verga bachata. Me dice, ah, gracias, no sé qué. Le digo, oye, ven con una chava que quiere bailar, pero como que no se atreve a sacarte. Le dije, ¿qué te parece si vas a tu lugar, te esperas a que pise otra canción de bachata y ahí la sacas? Y hasta se la señalé, le dije, está en esa mesa, yo ven con ella. Ya, si la sacas a bailar, porfa. Y como que se quedó ese güey de, ¿qué pedo con tu plan? Y ¿qué pedo? ¿Por qué me hablas? O sea, como que sí estuvo raro. Pero a mí, o sea, yo llegué con toda la buena intención y le expliqué todo el pedo. Y me dijo, va, así como medio desconfiado. Y creo que hasta como que me volteó a ver de regreso, así como que iba caminando hacia su mesa y como que dijo que estaría en cámara escondida, ¿qué pedo? O ¿qué pasará, no? ¿Qué tal si es la novia de un narco o algo así? Bueno, no sé qué pensó, ya me lo estoy imaginando yo muy cabrón. Y el chiste es que voy al baño y regreso. Y ya cuando estoy de regreso, veo ahí en la pista ya a estos dos chavos bailando. Y dije, ah, qué chingón. Y ya se acaba la canción y ya estoy en la mesa y llega esta chava, ¿no? Y me dice, ¿ya ves cómo sí funcionó lo de hacerle ojitos? Y dije, no manches, sí tenía razón. Y nunca le dije, o sea, como que nunca, yo ya estaba feliz por haberle hecho la noche, o sea, de que ella quería bailar. Y también, o sea, no quería como restregarle en su cara, no, fíjate que en realidad yo le dije y no sé qué. Dije, no, o sea, creo que fue algo bonito y que a mí se me queda padre, pues, dentro de mi corazoncito, que hice algo chido. Y pues ya, esa fue mi cuarta anécdota. Todavía quedan 3 minutillos por ahí, bueno, como así más o menos. Y les iba a platicar un poquito que el podcast está yendo bastante bien. Bueno, mi meta, ya se les había platicado, de hacer $10 con advertising. Y al momento que se está grabando este episodio, me parece que irán unos 8 o 9 días del primer episodio con advertising. Y ya llevo $1.09, me parece. Entonces, si muy optimistamente, y si esta procesión es lineal y sigue así, pues en unas 10 semanas, o sea, totales, unos 9 episodios más o 10, vamos a poder llegar a la meta de $10, amigos. Y me voy a poner una pedotota. Bueno, no se puede, ¿no? Pero voy a ir a un bar fancy, aunque me alcance nada más para una chela con esos $10. Entonces, se los agradezco mucho. Y pues bueno, ¿de qué más podemos hablar en este momento? Ya llevo varias semanas que he estado sufriendo de ansiedad cabrona. O sea, esto del podcast, la verdad es que me ha servido terapéuticamente. Siento que ya tenía un cierto nivel, un grado de paz, pero de todos modos yo sentía que seguía pensando muchas cosas. De hecho, yo salgo seguido a hacer no sé si le diga atletismo, pero salgo a correr, pues hago cardio. Y siempre estaba como rondándome cosas en la cabeza de sí, y de hecho son cosas que yo saco para el podcast. Y gracias al podcast yo las puedo como que ya dejar plasmadas y sacarlas de mi mente. Pero ya como llevo unas 2 o 3 semanas que ya sentía yo ansiedad muy cabrona, de como que se le llama, no sé si ansiedad paralizante, en inglés algo le dicen crippling depression y crippling anxiety, que es como que sientes tanto que no puedes hacer nada, o sea, no puedes trabajar, no puedes pensar, no puedes dormir, no sé qué chingados, y algo así me estaba pasando. Y me dije, ¿por qué puede ser esto, no? Y resulta que es como un tipo ciclo vicioso la ansiedad, porque siento yo que se dispara o le ayuda mucho la falta de sueño, que es lo que a mí me estaba pasando. No sé muy bien por qué dejé de soñar, bueno, de dormir bien, pero eso yo creo que ayudó a mi ansiedad, y luego la ansiedad hacía que me costara más trabajo dormir, entonces como un pinche círculo vicioso. Entonces me puse a pensar, pues qué verga, o sea, ¿por qué existe la ansiedad y así? Y recordé algo que leí en un libro que se llama Guilt, Shame and Anxiety, que seguramente ya lo he mencionado, que en español sería culpa, ansiedad y... No. Guilt, Shame and Anxiety. Culpa, vergüenza y ansiedad. Coping with bad emotions, algo así como aguantando las emociones malas. Y este autor, que no recuerdo su nombre, ay, me acuerdo de su apellido, no me acuerdo, decía que todas esas emociones malas vienen de, son productos de la evolución, y creo que sí, o sea, tiene un chingo de razón en el hecho de que yo creo que cualquier comportamiento humano viene de la evolución, y o sea, todos los instintos de los animales y todo es prácticamente evolutivo. Y bueno, ahorita seguimos platicando de eso, voy a cenar. Se quedan con nuestro patrocinador.
Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír.
No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto.
Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir.
Que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo.
Porque vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor.
Vive sin drogas, vive sin drogas.
Viviendo sin drogas serás feliz. Porque viviendo sin drogas se vive mejor.
Vive sin drogas.
Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas.
Bienvenidos de regreso. Como les estaba diciendo, siento que sí, todo... Yo decía que todo este comportamiento humano viene de la evolución, pero en realidad creo que prácticamente cualquier cosa que sea... Pues que esté viva, tiene un pinche origen. Y casi que ni que esté viva, también ¿cómo se le dice? Pues que exista, prácticamente viene de la evolución. Creo que primero podríamos tratar de definir qué chingados es la evolución. Así es, amigos. Este pinche podcast se llama Aprendiendo con Lalo el Malo y usted va a pinches aprender, o me dejo llamar Lalo el Malo. O tal vez usted ya lo sepa, es como el video, ¿vieron ese de tú no puedes ser Darks? Y al final dice, bueno, tal vez puede ser que sí, porque no te conozco. Yo tampoco lo conozco, o sea, no sé exactamente quién esté oyendo esto. Pero es posible que no sepa esto y se lo voy a contar. Y si se lo sabe, pues qué chido. Y podemos hablar eso al respecto. Usted contácteme a... Ah, no es cierto, no tengo un contacto, pero luego podemos hablar de eso. Entonces, ¿qué chingados es la evolución? Por lo que yo entiendo, es nada más un chingo de choques del azar. O sea, cosas que van golpeándose una y otra y otra. Y de repente unas están buenas para sobrevivir en el universo y esas son las que se quedan. No es en realidad lo como lo solemos concebir, de que, bueno, este organismo quiere poder volar, entonces eventualmente va su descendencia va a volar. No es por querer o no es por necesidad, sino porque en cada generación hay unas mutaciones discretas, bueno, no sé si llamarlas discretas, pero pequeñas mutaciones que van haciendo a su descendencia tanto más apta como menos apta, y así es como se generan ya las destilaciones de los seres más avanzados, ¿no? Ahorita le mencionaba que no es como luego lo concebimos, de que es como que el organismo tal cual quiera tener cierta cualidad. Y es que me parece que antes de Darwin existía un güey que se llamaba Lamarck, o por lo menos existen esas dos teorías de la evolución, la darwiniana y la lamarckiana, supongo. Y bueno, mientras que Darwin era como que todo sale al chile y a ver si despega, que es lo que ahora concebimos y creemos, Lamarck decía que no, que los seres vivos decían o sentían como que yo necesito esto y eventualmente el universo se los daba, ¿no? Como creo que ponían mucho de ejemplo unas jirafas que tenían el cuello chiquito y luego las plantas estaban muy pinches altas, entonces eventualmente ese deseo, bueno, si llamarlo deseo, pero esa necesidad iba a hacer que su descendencia tuviera cada vez el cuello más alto hasta que llegáramos a las jirafas que ahora conocemos. Y de hecho, incluso antes de esos dos pensadores o científicos o lo que sea, existió en la antigua Grecia incluso un güey, si no mal recuerdo, se llamaba Anaximandro, que ya planteaba las bases de la evolución. Ese güey decía que la vida venía del mar. O sea, imagínense lo pinche acertado que fue desde ese entonces. Nada más que ese güey decía que el primer ser vivo, o, sí, creo que sí, que existió eran los... ¿cómo se llama? ¿Los erizos de mar? No sé si eso exista. Pero son esas pinches bolas que nada más son picos a lo pendejo y que si la pisas vales verga. Y decía que, porque por eso mismo, para poder soportar el pues las pinches vergazos del mundo. Y ahí fue como que su descendencia fue haciéndose cada vez más pendeja hasta llegar al humano. Decía que nosotros somos las personas, bueno, las personas, los organismos menos aptos, pero de alguna forma pues sobrevivimos muy cabrón porque pues nuestro cerebro nos da pues unas formas de poder flanquear las vicisitudes del universo, ¿no? Que al principio pues bueno, según la idea de este güey, solo lo podía resistir un pinche erizo de mar. Y se me hace padre esto de que desde hace un chingo, ¿no? Ya existan esas ideas, porque me parece mágico. O sea, que los humanos, ya nada más por ser humanos, tenemos esa capacidad de llegar a las mismas conclusiones. Nada más es de que hay que pensar tantito. Y yo creo que si pensamos pues más seguido, o si le dedicamos tiempo a la reflexión, vamos a poder entender más cosas, incluso por nuestra propia mano. Y podemos encontrar muchas conexiones con otras personas que existieron y que existen a nuestro alrededor. No sé si tenga mucho que ver esto, pero recordé ahorita un video que vi de Will Smith. No sé si fue en un, ¿cómo se dice? Como una transmisión en vivo, o sea, si pasó. Más bien, si cuando pasó yo lo estaba viendo en vivo, que creo que no. Pero sí, tal vez fue ese mismo momento, o si lo vi después en YouTube o en una repetición. Pero el chiste es de que había unos premios de Nickelodeon, no sé si existe todo ese canal, me parece que tal vez sí, en el que se llamaban los Nick Awards, que era como unos tipos Oscars, pero bueno, Oscars, pero para las películas o las cosas que les interesaban a los niños, ¿no? Entonces la presentadora dice: "Y con ustedes Will Smith". Y ¡ah, no mames, sí, a huevo! Todos los morros bien pinches locos, y Will Smith les dice: "Amigos, si ustedes tienen algún problema, lean. Hemos pinches pasado tantas putas personas", a eso se decía ese güey, "tanta pinche gente ha existido y ha vivido y ha pensado antes de nosotros, que seguramente si usted tiene un problema, ya lo tiene alguien escrito en algún pinche libro. Entonces, búsquele y no se sienta pinche agobiado, porque si usted le busca, ahí va a estar la respuesta en algún pinche libro". Todos los morros se quedan de verga. Yo quería que hablara de Men in Black 3, ¿no? Y me viene a hablar esta madre. Y siento que tal vez fue un mensaje un poco avanzado para los niños, pero pues no está mal así como hacerles llegar esa idea, porque pues uno que otro lo pesca y le ayudaría, ¿no? O sea, le adelantaría varios años de terapia tal vez. Entonces, como yo les estaba diciendo, la evolución nada más es cosas que chocan. Si nos vamos como súper, súper, bueno, no, sí, vámonos súper atrás, chingue su madre. ¿Qué existió antes de cualquier cosa? Me parece, no sé si esto sea verídico, pero yo lo oí así en la prepa, y es que supone que antes de que existiera cualquier cosa, la materia y la antimateria existían en un flujo continuo, y gracias a que, bueno, son opuestas, nada existía, ¿no? O sea, tanto la existencia como la antiexistencia estaban en un balance y por lo tanto nada existía, hasta que pasó un evento que creo que se le llama singularidad, que es cuando pues nadie espera ni sabe qué pedo, pero a partir de eso cambia las reglas del juego, como en Big Brother. ¿Usted vio Big Brother? Ojalá no. Entonces, en ese flujo es como si dos manos estuvieran frotando, o si estuviera una corriendo sobre la otra de alguna forma. De repente la materia como que pasa un tope o se desvía o algo, y ahí es donde pasa el primer, lo que le llamaron quarks, que es una partícula subatómica, pero así básicamente lo más, ¿qué se diría? Pues lo más básico, ¿no? Lo que así ya es indivisible, es lo que se espera. Entonces, pero existía como en un espacio que no existía. Nuestro universo está, más bien está sustentado en tres cosas, que es tanto nuestro universo más bien, en el espacio, en el tiempo y yo creo que la materia. Algo así. Usted que es pinche metafísico, astrólogo, astrónomo, más bien astrónomo, me podrá corregir, y quisiera que usted que sabe más que yo me venga a explicar. Entonces esas tres cosas, pero en ese momento solo empezó a como que existir la materia sin ningún espacio. Entonces se fue acumulando, ¿no? El primer quartz, luego ya como ese topecito hacía que ya no girara, o más bien que ya no corriera el mismo flujo de materia contra antimateria, y vas que se crea el segundo quartz. y de ahí surgieron las partículas que son más grandes que los quarks, pero que siguen siendo subatómicas, como el electrón, el neutrón y el protón. Creo algo así de que si dos quarks, bueno, no me lo sé la receta tal cual o la teoría, ¿no?, detrás de, y tal vez ni siquiera, tal vez ya está incluso refutado, pero así es como yo lo oí en la prepa. Si hay dos quarks, se crea un electrón, digamos. Si hay tres, se crea un protón. Y si hay cuatro, se crea un neutrón. Que si usted no sabe, cada uno tiene una diferente carga magnética y eso es lo que hace que las pinches partículas se mantengan juntas, ¿no? Que quieran estar pinches pegadas. No sé si usted oyó del pinche Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, pero algo así quiere demostrar que existe una cierta relación entre las cuatro fuerzas que mantienen vivo a nuestro universo, que es la fuerza fuerte, la fuerza débil, el electromagnetismo y la gravedad, o algo así. Usted me corregirá, no se lo lleve a pecho porque, mejor investigue, nada más estoy aquí como que plantando la semilla de la, tanto de que me quiera chingar con los verdaderos facts, como que quiera usted investigar y aprender. Entonces sí, o sea, se crearon esas partículas subatómicas, se juntaron entre sí porque esas pinches propiedades que nadie sabe dónde salen, y se creó el primer electrón de hidrógeno, me imagino, porque es el elemento más simple que hay, que nada más es un protón y un neutrón en el núcleo, y un electrón girando alrededor, que bueno, por esas fuerzas que ya le conté, es como se relacionan y es que existe gracias a eso el átomo de hidrógeno. Entonces juntan un chingo de átomos de hidrógeno, por eso mismo que le digo que es como que un tope que ya no es tan fácil pasar por ese flujo de antimateria y materia, y se van creando un chingo de átomos de hidrógeno hasta que ya no caben en ese espacio, ¿cómo se diría? Como teórico, ¿eh? Y bueno, es tan grande la pinche cantidad que creo que eso pasó en menos de un segundo o algo así, según explican. Hay personas que dedican su vida a estudiar cada milisegundo o microsegundo del inicio de nuestro universo. Y bueno, sucede que se junta tanta pinche materia y la chingada que ya no cabe, y hay un pinche punto microscópico en el que se junta toda la densidad del universo que ya no cabe y explota, ¡pum! Y eso es donde ocurre el Big Bang. Y es cuando empieza a crecer ya el espacio, donde empieza a correr el tiempo, que no sé si es porque necesitaba, para que las ecuaciones se completaran, necesitaba el tiempo, y por eso es como la cuarta dimensión que le da sentido a todo lo demás, pero algo así pasa. Entonces, luego toda esa puta fuerza y esa pinche masa de que ya no cabía y que se creó ahí, creó todo el pedo, se empiezan a juntar gracias a la gravedad todas las partículas de hidrógeno, hasta que es demasiado grande su pinche densidad o el peso que hay unas sobre otras, que explota, ¿no? Y bueno, para esto, como yo lo entiendo, eso es lo que generaban como las estrellas. Entonces las estrellas en su núcleo tienen tanta pinche fuerza que hacen que los átomos de hidrógeno se apachurren unos contra otros y haga una pinche cosa ahí nuclear, fisión o no sé qué verga, que hace que cree el siguiente elemento de la masa periódica, ¿no? El helio, me parece, y así. O sea, por lo que entiendo, o sea, necesitan millones de años para crear de un elemento que ya existe, que es el hidrógeno, crear otro, y a partir de ese otro, y así, y todo es como por pura pinche fuerza de gravedad, que unas cosas están empujando otras hasta que ya no caben y se tienen que mezclar entre ellas y sacar otras cosas. Entonces se crean nuevos elementos, se crea más puta energía, y hasta que llega el pinche final de la tabla periódica, o no sé en qué punto se detiene, que dice la estrella, ya me voy a morir a la verga, explota la estrella, la chingada, y todo ese pinche derby, o ese pinche escombros, cae en todos lados, y ahí es donde empiezan a generar los planetas, que ya tienen esa materia que creó la estrella, ¿no? Como si fuera una fábrica de elementos, y ahora otra vez por la pinche gravedad se empiezan a juntar, y así, y hay como que planetas que tienen estos elementos especiales. Pues que resulta que esos planetas, por la gravedad otra vez, se empiezan a juntar alrededor de otras estrellas que fueron creadas desde el principio de los tiempos, o con elementos de las estrellas viejitas, y empiezan a orbitar a esos pinches, a estas estrellas, los planetas. Entonces los planetas, nosotros en este pinche planeta que amamos tanto y que debemos de cuidar porque al parecer ya se nos va a acabar el agua. Si usted está oyendo y hubo una guerra del agua, ojalá todo esté bien. Ojalá, le deseo de todo corazón que usted tenga agua suficiente para lavarse y para beber, que es más importante aún. Entonces, en este pinche planeta existen los elementos químicos, lo que le llaman el chomps. A ver si me acuerdo qué es. C es de carbono, H hidrógeno, O oxígeno, N, no sé qué verga es N, sodio. No. Nitrógeno debe ser, ¿no? P es sodio, me imagino, y la S no sé qué verga sea. Verga, güey. Creo que debería haber preparado mejor esto, pero usted me dirá. También quiero dejar cosas al aire para que usted la investigue y también para que me venga y platiquemos al respecto. Chingue su madre la vida. Entonces, resultó que la evolución siempre estuvo en movimiento, o sea, que básicamente, como le digo, son cosas chocando a lo pendejo hasta que algo se da. Y así pasó con la evolución, o sea, esos elementos existían en nuestra sopa primordial de la vida antes de que existiera cualquier cosa, y ya se empezaron a generar pinche aminoácidos gracias a esos elementos, unas cadenas así complejísimas que usted diría, es tan puto complejo que alguien lo tuvo que hacer, o sea, estuvo Dios ahí, pero también, pues si hay tanto pinche tiempo y nadie tiene nada que hacer, pues eventualmente va a surgir, ¿no? Hay una frase famosa de alguien muy famoso, que no sé quién sea, pero decía, denle el tiempo suficiente al hidrógeno y empezará a pensar, que es básicamente lo que yo le estoy diciendo. Si usted recuerda cómo según esto empezó el universo, ese era el puto primer elemento, y ahora estamos hablando ya de pinches cadenas de proteínas súper complejas que eventualmente van a dar pie a la vida. Entonces, se crean esas madres, que es como la cosa pre-vida. Después, no sé qué chingados pasa, que empieza a haber ya las primeras células. No sé si antes estuvo los virus o si eso es como una ramificación externa aparte, pero empiezan ya las células, que dicen que básicamente las células empiezan a ser como un poco conscientes acerca del universo, ¿no? O sea, dicen, yo necesito estos pinches nutrientes, estas pinches cadenas o estos elementos para poder moverme. O para poder seguir con mi pedo, que no sé qué sea, pero vamos a entender que de alguna forma la evolución llega a eso, a mantener la vida, a esa pinche fuerza primitiva y primordial que nos lleva a querer seguir viviendo. Si usted no ha jugado agar.io, juéguelo, que básicamente es pues no sé, yo siento que es como una metáfora de las células comiéndose a otras células y gastando recursos para poder aventarse y comerse a esas células o a esos pinches nutrientes que están en el ambiente. Juéguelo, agar.io. Agar.io, patrocíname. Entonces estas putas células empiezan a comer los nutrientes y luego dicen, no mames, me puedo comer a otra célula y robarle sus nutrientes, ¿no? Que ya mucho tiempo después sería como comerse un taco de pollo, porque estamos agarrando otros seres y nos estamos chingando sus recursos. Y iba a decir un chiste político, pero no, mejor no. Resulta que entre esas veces que se comían unas otras células a otras, que podrían ser como, no sé si protozoarios o qué pinche nivel de la evolución estaban, en una de esas que se come a una célula, dice, como que no la digiere, y fue por la pinche mutación, porque una de esas células dijo, no, pues no voy a poder digerir esta madre. O tal vez, sí, yo me imagino que fue así. Trata de absorberla a esta cosa, pero se da cuenta que no la, bueno, no sé si se dio cuenta, pero así sucede, que no la puede absorber, pero ese pinche célula que está dentro de otra célula que se la había comido, empieza a comerse los nutrientes de la célula grandota y a desechar otros que resultan ser incluso benéficos para la otra. Entonces ahí es donde se genera la primer simbiosis, que es básicamente que dos organismos puedan vivir o que se echen la mano, pues, de que sus trabajos sean benéficos, los resultados de tanto para ellos como para el otro, y viceversa. Entonces así es como empiezan las primeras células con organelos, que es como si tuviera, como si fuera el primer estómago, digamos, pero a un nivel microscópico, cabrón. Entonces ahora esa nueva célula, más bien esa célula que se comía a la otra, su descendencia ahora ya va a tener sus organelos. Y que básicamente para tener descendencia las células, lo que hacen es que siguen su pinche, o sea, primero atrapan un chingo de material y de cosas que les sirven, y luego corren como que un programa que ya está ahí, que es el ADN, lo pasan a través del núcleo, y el núcleo ya dice, bueno, pa' aquí, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, y así. Y ahí es como se genera la nueva célula, ¿no? Entonces, como esta célula ya tenía un organelo, así es como se repite su descendencia. Entonces, por ese mismo tipo de simbiosis que le comento, empiezan a ver luego los seres pluricelulares. Y te digo, es pura pinche mutación, o sea, la descendencia de esta célula se dio cuenta de que pues le servía estar con otra célula de su mismo tipo, y así empezaron a hacer cosas pluricelulares. Ya después esos organismos pluricelulares, algunas células se especializan en otras cosas, y es como, por ejemplo, empieza a surgir la piel, ¿no? Porque esa ya es una cosa que no, tal cual no hace lo que necesitas para vivir, pero te protege, entonces te sirve, y hay otra simbiosis que hay. Y luego salen lo de los huesos, por ejemplo, y ya es puro pinche azar hasta que algo pega. Y así es como se empiezan a generar los organismos ya más complejos, pluricelulares, que seguramente hubo un chingo más atrás, pero, por ejemplo, ya podemos pasar a los peces, ¿no? Que son estos güeyes que no necesitan tanta movilidad, solo la pinche colilla y las aletitas, o incluso tal vez sin aletas, ¿no? O sea, lo más primitivo que hay. De ahí esos güeyes, su descendencia, por mutaciones sin sentido, empiezan a salir los anfibios, que se dan cuenta de que pueden absorber o que pueden absorber el oxígeno que necesitan para su sistema, para la oxidación de los alimentos y la combustión. Se dan cuenta que lo pueden absorber de otro medio que no es el agua, como los peces. Entonces los anfibios dicen, va, chingue su madre, me gusta esto. Y luego empiezan a generar pues los miembros que pueden ser las piernitas y así, ¿no? Entonces la descendencia ahora de los anfibios van a ser los reptiles, que también pueden andar en el agua, pero ya no viven debajo de ella, ya no respiran. Eventualmente, de los reptiles van a salir otros pinches cosas como las aves y así, por ejemplo, no sé si usted sabía, pero los dinosaurios es algo que se acaba como medio de descubrir hace unos años, que ya había dinosaurios que eran aves, o sea, tenían plumitas y así, los velociraptores, por ejemplo, me parece que son así. Y bueno, son de hecho un chingo más parientes con los pollos de lo que sabíamos. Después de eso, pues ya le digo, surgen las aves, un chingo de cosas. Si usted se fija, como que hay entre cada pasito hay como que una similitud, ¿no? Y después de eso surge el primer mamífero. ¿Cómo algo puede estar más apto para vivir que un reptil, ¿no? Que tiene una pinche piel bien cabrona y que aguanta los vergazos y que sabe hacer cosas de karate. Pues sí, resulta que su descendencia resultó ser los mamíferos, bueno, en algún punto, no sé en cuál. Y ese mamífero extrañamente lo que tenía es que perdió las escamas y toda esa pinche piel que lo protegía. Y pues dices, güey, o sea, esto es más débil que la iteración anterior, ¿no? ¿Cómo es que esto nos va a servir? Y resultó que la forma en la que esos nuevos seres sobrevivieron fue cuidándose entre ellos. Por ejemplo, cuando una lagartija tiene sus hijos, deja ya los pinches huevos y váyanse a la verga. Ya los tuve, dependícense, vayan y busquen un trabajo. Y los mamíferos no, o sea, nació el primer mamífero que ya no era de huevo. O quién sabe, a lo mejor salió el mamífero de huevo, ¿no? Como los platipus, los ornitorrincos. Entonces surge el primer mamífero y abraza a su cría porque dice, no mames, este güey no va a sobrevivir. Y también guardaban calor entre ellos y así. Y de ahí empieza a surgir como ya las cosas primitivas de los sentimientos o el apego hacia otro ser. Y así es como sobrevivieron los pinches mamíferos, o sea, desarrollando ese sentido de manada y de pertenencia y de todo el pedo que luego pues, pudo haber evolucionado a lo que es la familia. Entonces eventualmente surgen un chingo más de mamíferos y se diversifican las cosas dependiendo del lugar en el que viven y las necesidades que tienen, hasta que llega el ser humano. Y bueno, para empezar, cuando empiezan los mamíferos, al parecer ahí es donde empieza a haber ya los primeros indicios de las emociones, pues, porque tú necesitas emociones, más bien como te digo, tú como ser vivo necesitas ser agresivo para poder defenderte tanto de tus depredadores como para poder ir a cazar a tus presas. Entonces, eventualmente, eso se supone que empieza a surgir supongo que desde la vida en sí, pero cuando empiezan los mamíferos, aparte de ser agresivos contra el entorno, necesitas ser cariñoso y cuidadoso con los de tu especie para poder sobrevivir en manada. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir, por ejemplo, la ansiedad, porque es como que un pinche sentimiento que te detiene. Alguna autora menciona que la ansiedad es como ir en cuarta velocidad, algo así dice, no sé, pero con el freno de mano. O sea, como que querer ir en chinga, pero algo que te detiene y no sabes qué pedir, y aparte que te va chingando, ¿no? Internamente. Entonces de ahí se supone que vienen esas emociones, las malas emociones, que hay, bueno, podría usted debatir si es que son necesarias aún, ¿no? Porque a mí de qué me sirve la ansiedad si ya, o sea, si nuestra sociedad ya creó las reglas y cosas así, las leyes, la sociedad tal cual. Pero al parecer sí, o sea, por eso surgieron la vergüenza, la culpa, por ejemplo, dice ese autor, a partir de lo de los mamíferos es donde ya empezó el libro que les digo, de que a partir de los mamíferos empiezan como estas emociones y eso está en el libro, pero menciona por ahí, por ejemplo, de que un niño, digamos de 2 años, que puta, son, creo que son los más crueles seres humanos que hay. Esos sí, güeyes no tienen ninguna puta empatía. Dice que sus putos instintos harían que mate a su hermano bebé. O sea, que su, si sus papás tienen una otra cría, otro hijo, este güey diría, no mames, me está quitando la atención, tengo que pinches atacar o no sé qué. Y entonces cuando su papá lo castiga, o sea, dice, ay puto, no le hagas nada al bebé. Y ahí es donde el niño entiende, o es donde se disparan estas emociones primitivas y dice, ay sí, no, ya no lo voy a hacer, y empieza a sentir culpa, pero esa culpa en realidad es como que tener miedo a que su papá lo castigue y así. Entonces esas madres ya están como instauradas en nuestra mente, y es hasta después de esos pequeños estímulos de parte de nuestros congéneres o padres que nos hacen dispararlo y desarrollarlo de diferente manera cada persona. Yo siento que soy una persona muy, ¿cómo se diría? Como muy sensible, muy perceptiva a los estímulos. Y siento que desarrollé esas 3 emociones en una pinche, una cantidad demasiado mala. O sea, ya que se volvió, o sea, como que tal vez soy muy apto evolutivamente para poder sobrevivir en sociedad, pero pues no estoy viviendo, o más bien no vivía nada bien de estar sintiendo esas putas emociones tan puto seguido. Y bueno, me parece que este es un buen punto. Seguramente voy a seguir hablando de este libro, como ya lo he mencionado antes, y de otros más. Pero bueno, por ahora se acabó este pedo. Esta vez le quise dar un episodio más largo. Quisiera que estuvieran más largos. Pero también les adelanto que tal vez no los haga cada semana, porque sí es una chinga. Así es estar pensando todo el día y tratar de, y como recordarlo para llegar y apuntarlo y luego repasarlo en la mente. Entonces creo que es una tarea algo difícil semanalmente. Entonces creo que tal vez me voy a dar un respiro a mí mismo. Y igual y lo hago cada 2 semanas, cada 10 días, no sé, porque igual siento que se me están acabando los temas. En los episodios en los que tengo un invitado es como mucho más fácil llevar la plática y no tengo que pensar tanto, pero en estos de acá sí, sí es algo, es una tarea diferente. Entonces le agradezco mucho que haya llegado hasta aquí, y ya, eso es todo. Cuídese y no sea tan ansioso. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, sí, con